Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar.
¿Necesita repuestos para su piano? Pregúntele a Leticia. El número de teléfono es 11-3565-0719. Las grandes casas de pianos le compran los repuestos a Leticia. Tienen las mejores bridas de Argentina. Teléfono 11-3565-0719. Hacen envíos al interior. Cualquier cosa, se comunican con Leticia.
You are the one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Si quiere aprender a tocar el piano, puede comunicarse con él en la Academia de Piano del profesor Pablo Nahuel Ragones, en el Instagram @academiadepiano, todo juntito. Está en la calle Cardeza 25, oficina 8, en Monte Grande. El número de teléfono es 11-3651-0203. Puede aprender teoría, solfeo, audio perceptiva, armonía funcional. Un beso grande y gracias por confiar en nosotros, querido maestro Pablo Nahuel Ragone.
Si estás con ganas de aprender a cantar o tenés algún evento especial y querés que sea inolvidable, no dudes en comunicarte conmigo. Soy Analía Loli Sánchez, soprano, cantante del Teatro Colón, maestra de canto de todos los estilos, con una experiencia de más de 20 años. Así que ya sabes, si estás interesado, búscame en las redes sociales como Loli Sánchez Soprano o comunícate con la radio para obtener mi número y así recibir el mejor asesoramiento.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salva Pianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. El sonido y el tiempo. El espacio del maestro Daniel Goldstein, auspiciado por la Fundación El Sonido y el Tiempo.
Bien, aquí estamos en una nueva emisión de El Sonido del Tiempo con Daniel Goldstein, que estamos con la Fundación El Sonido del Tiempo Internacional. ¿Cómo estás, Daniel? Bien.
Bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hola, Ricardo. Hola, Gabriel.
¿Todo bien? Estás de conferencias, por lo que
estoy de conferencias, y me faltan los flashes de las fotos.
Bien, bueno, acá tenemos entonces que va a entrar el maestro, ¿sí? El maestro Alberto Portugués, que nos has traído y te lo quiero agradecer mucho, ¿eh? A ver, Ricardo, entonces vamos a darle buenas tardes, mucho gusto de hoy, por favor. Buenas tardes, mucho gusto. El bloque aquí en el afinador de pianos. Hoy es un bloque metido en el de la Fundación El Sonido y el Tiempo, ¿no?
Así es.
Así es. Y hoy vamos a conversar con el gran maestro. Yo estoy, mire, súper emocionado. Te agradezco mucho, Daniel, que gracias a la Fundación puedas haber traído este monstruo.
Es un en el buen monstruo, sentido, ¿eh?
En el buen sentido, este monstruo, este grosso del pianismo argentino, que es el maestro Alberto Portugués. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo
Buenas
está
tardes,
usted?
Buenas tardes, Gabriel. Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Pero es un honor, y, maestro, por favor.
Y a Daniel, que está aquí presente, también de sugerir que venga al programa.
Gracias. No, bueno, gracias. Aprovechándolo de que vine, aparte de ser grandes amigos, es una eminencia y gracias a él pertenezco a lo que él fundó, que se llama EPTA, European Piano Teachers, viviendo en Inglaterra, hace un poquito de año nada más, hace dos o tres meses, ¿no? No, de tantos, y del año 78, ¿no? ¿Empezaron?
Sí, sí.
En el 78. Y después él fundó acá la extensión, digamos, o la asociación de EPTA, que es la Asociación Latinoamericana de Profesores de Piano, que la fundó él también y que estuvo con gente ligada y colegas nuestros como Valentín Zurif, Estela Tellerman, por ejemplo, o Alfredito Corral. Así que bueno, suena. No, que le mandamos saludos a ellos.
Estela Tellerman también, por favor, otra grande.
Grandes cariños a todos. Por supuesto. Y en un momento dado, concordamos en que la Fundación El Sonido del Tiempo, que de alguna manera está ligada al trabajo que hace EPTA, digamos, lo tomamos dentro de la fundación y ahora tenemos el privilegio de pertenecer y compartir con colegas que algunos los conozco en Europa porque cada uno es presidente del país. Y dentro de ese marco hicimos nuevamente un curso con Alberto, que el año pasado habíamos hecho otro, generalmente cuando viene hacemos uno, pero hicimos algo interesante que es el formato que tiene la fundación de hace muchos años, que es curso y concurso beca. O sea, dentro de un curso de perfeccionamiento pianístico, en este caso, obviamente, hay después una selección que llamamos concurso. O sea, no es un concurso para algo externo, sino como una selección dentro de la actividad que se ha hecho didáctica, y de eso hay una selección, en este caso por una beca, que el maestro ha ofrecido muy gentilmente junto con EPTA, que él maneja en Inglaterra, para hacer el año que viene un curso de perfeccionamiento que en este caso es de él.
Yo también tuve el honor de prepararle el piano.
Ahora vamos a contar eso. La premiación es para los cursos que él da de perfeccionamiento en la sala Steinway de Londres, con muy buenos pianistas que también van a concurrir a la actividad que él hace. Y después también tienen, digamos, de tocar ahí, pero además, bueno, tienen toda la preparación de alojamiento, etcétera, así que es una interesante beca dentro de las posibilidades que a veces son difíciles de esta parte del mundo, así que para nosotros siempre es uno de los objetivos de la Fundación poder abrir, y es lo que hacemos hace muchos años. Y particularmente, por lo menos yo anuncio, ¿no?, que de este año, que se presentaron 5, incluso del interior del país, de la zona de Misiones, Milagros, Bozzo Galli, vino Laureano Borsato de Rosario, estuvo Ciro Rolón, que es nacido en la Patagonia pero vive en Buenos Aires, Gianfranco Bernabá, que también es de Buenos Aires, ¿quién me falta? Y después Jerónimo Grusco, que también de Buenos Aires. Esos fueron los 5 activos que participaron. Hicieron después la selección de concierto y agradezco profundamente a mis colegas y amigas Silvia Dabul y Nélida Sánchez, que fueron las que definieron
a
Nelly, que fueron los que las digamos miembros del jurado, que el maestro decidió no participar sino tocar con Susana Moncayo un poco un concierto ahí también.
¿Y quién ganó la beca?
Y ganó la beca Ciro Solón.
¿Qué tocó?
Ciro Rolón. Hoy me parece que el café me cayó.
Tocó esta obra extraordinaria de César Franck, El preludio, coral y fuga.
Maravilloso.
Y la tocó muy bien. Vamos a preparar de ahí también el programa para César Franck.
Y después se definió como un diploma de honor, que veremos también qué actividad podemos hacerle a él, porque hay una sola beca, a Gianfranco Bernabá,
que tocó muy bien la sonata opus 110 de Beethoven.
Mamita,
difícil. Trabajamos mucho y la tocó fantástica.
Toda gente muy joven, muy talentosa, así que nosotros agradecemos la participación de todos y la participación de mis colegas y la maravillosa generosidad y resistencia que tiene el maestro para seguirlos.
Es un sueño tener este hombre sentado acá.
Así que Ciro se va el año que viene, y este año, cuando él vuelve ahora de vuelta a Inglaterra, en octubre, creo que fin de octubre, ¿no?
Sí.
En fin de octubre van los 2 becarios, el año pasado él tuvo la oportunidad de que fuesen 2, van a la beca del mismo curso que se realizó el año pasado, que es también uno de la Patagonia, Esteban Arámbulo, y otro de Córdoba, que es Nazareno Jiménez. Así que tenemos a representantes argentinos en Inglaterra a través de EPTA y de la Fundación.
Sí. Bueno, maestro, espero.
Y yo agradezco que vos hayas arreglado y afinado el piano.
Yo te agradezco, fue un trabajo y bueno, yo espero con fuerzas para empezar el curso, porque justo el día anterior es una cosa que no tenía muchas ganas de hacer, pero porque me gusta estar bien concentrado para el curso, pero justo el día anterior tengo que hacer un recital de violín y piano con un programa muy difícil, justamente con la sonata de César Franck, una sonata de Beethoven y de Schubert. Y que va a ser, lo pueden ustedes seguir por aquí si quieren,
claro,
porque
sí,
va a ser transmitido por streaming.
Nos mandás todos los datos y
anunciamos.
Los tenés, dalos.
No los tengo.
Ahora en algún intermezzo que hagamos, vamos a buscarlo para dárselos a los oyentes.
Claro.
Pasamos la música después.
Sí.
Maestro, bueno, mucho gusto para mí. Como le dije, es un gran honor tenerlo.
Gracias.
Y bueno, la verdad que es uno de los gustos que me pude dar gracias a este programa, de poder conocer a tanta gente, ¿no? Y usted es uno de los que más también tenía ganas de conocer.
Gracias.
¿Bien? Así que bueno, estuvimos en la primera hora hablando un poquitito sobre su vida, su historia, para ponernos ahí antes de escuchar el quinteto interpretado por usted. Y bueno, mientras estábamos ahí tomando el café, usted me contaba que estaba en La Plata y que había empezado a estudiar piano de chiquitito.
Sí, a los 6 años y medio. Tocaba de oído desde los 3, porque había un piano en casa y entonces tocaba de oído. La música sinfónica o coral o
óperas, lo que sea, que escuchaba, me
¿y
gustaba.
¿Y qué piano era, se acuerda?
Sí, Zaiter y Winkelmann.
Ah, bueno.
Yo tuve uno.
El mejor de los verticales es considerado el mejor de todos.
Sí, muy bien. Wow. Y después me sorprendió porque cuando 6 años más tarde fui a estudiar con Scaramuzza, él tenía un Steinway, pero era también vertical. Y toda la gente me decía, uy, cuando he llegado un momento tenés que tener un piano de cola. Y después me sorprendió muchísimo
que él tenga uno de esos.
Y con Scaramuzza y ver que él usaba piano vertical.
Él tenía un piano vertical.
Después cuando se mudó a la calle Rivadavia, ahí estaba en la calle Lavalle, cuando se mudó a la calle Rivadavia y cambió por un piano.
¿Es verdad que era tan duro como dicen?
Era muy estricto. A veces podía llegar a ser un poco violento cuando algún alumno o alumna no entendía rápidamente.
No era de tener paciencia.
No, es decir, tenía paciencia, pero creo que tenía más paciencia con los alumnos que él quería más o que respetaba más, el talento. Si la persona no tenía mucho talento, pero naturalmente no todos pueden tener un gran talento. Entonces, si la persona tenía menos talento y a él le parecía que esa persona nunca iba a hacer una carrera musical, entonces eso a él un poco le... Por un lado lo hacía porque tenía que ganar la vida y tomaba, claro, tomaba alumnos, pero por otro lado sentía al mismo tiempo que él mismo estaba perdiendo el tiempo enseñándole a alguien que nunca va a seguir con el piano. Entonces, yo creo que esa contradicción era lo que ponía él nervioso e impaciente.
Es como se dice en la calle, no gastaba pólvora en chimangos.
Exacto.
Eso,
exacto.
Más
vos
o
sabés
menos,
que ahora que nombrás, exacto, mi abuela, sí, o sea, la mamá de mi papá, sí, que se llamaba Rapaport, ella fue una de las que estudió con Scaramuzza. Yo tengo alguna partitura que eran las sí, amateur o diletantes que iban a estudiar, ¿no? Pero yo iba a tocar muy bien.
¿Y qué edad tenía usted, maestro, cuando estudiaba?
Cuando empecé con él, tenía 14. Estudié desde los 6 y medio hasta los 13 y medio con la señorita Rosa Giuliano en La Plata, que fue ella una alumna de Alberto Williams, y ella misma fue la que sugirió. Dijo, hay 3 maestros, dice yo te enseñé todo lo que sea, ahora te tenés que ir a Buenos Aires a estudiar. Estábamos en La Plata, ¿no? Entonces dice, ahora tenés que irte con un gran maestro. Me dice, hay 3, que son Scaramuzza, Brandenburg y Fanelli. Y dice, Scaramuzza para mí es el mejor, pero Scaramuzza dicen que es muy severo para elegir alumnos y que a lo mejor no te toma. Entonces vas ahí, audicionás, y si no te toma, entonces vas al otro. Y fui, y Scaramuzza me tomó. Entonces fue ahí que me quedé con él, hasta que, llegado el año en que me tocaba el servicio militar, como yo era extremadamente, desde chiquito, muy antimilitarista, antiguerras, porque para mí el militarismo es eso, enseñarle a...
Somos muchos, la mayoría, pero todos. Ojo, yo de zurdo no tengo nada, pero no hay cosas que no entiendo.
No, pero no tiene nada que ver.
Lo dejo aclarado para los oyentes. Pero hay cosas que no entiendo. Yo no entiendo cómo a veces se dejan basurear por un superior, sí señor, y no entiendo cómo no tenés sangre en las venas para... ¿Cómo vas a dejar que te humillen así porque el tipo superior a vos? Hay cosas que yo no entiendo de lo que es la conducta de un militar, ¿no? Pero sí, bueno, es otro tema.
No, pero humillar...
Que vamos a hablar de música.
Bueno, sí, está bien.
No, pero usted diga lo que quiera.
No, iba a decir que humillar, se puede humillar sin ser militar, y eso no tiene nada que ver. El militar, desde luego, que acepta ser humillado, porque al aceptar ser militar significa que acepta recibir órdenes y obedecer órdenes, no tiene alternativa. Un piloto que va volando, tirando bombas sobre una ciudad, no lo hace porque le gusta. Él solamente sigue órdenes. Y un soldado que tira a otro, que mata a otro, también. Él no lo hace porque odia al otro o porque tiene nada
contra el otro. La obediencia de vida, que le dicen.
Él solamente está defendiendo su propia vida. Él sabe que si no mata al soldado que el gobierno le puso del otro lado, entonces el otro soldado lo mata a él. Y como él no quiere morir, trata de matarlo al otro.
¿Y cómo hicieron?
Eso es todo.
¿Y cómo hicieron en Hiroshima? Que estaban los que estaban abajo, lo iban a matar al que estaba tirando la bomba. No.
¿Y
por qué la tiró? Porque recibió una orden.
Pero es así. Eso es la cosa absurda que hay que con la cual hay que terminar. Por eso estuve ayer en el Senado, invitado por dos senadores, en una iniciativa de ellos, para hablar sobre este tema, y me dieron un precioso diploma de honor del Senado, como pusieron en el diploma, por mi trabajo para terminar con la inmoralidad de las guerras y la inmoralidad del negocio de la guerra.
¿Y cómo me define usted la paz, maestro?
La paz es simplemente paz. No hay definición. No es cuestión de que no hay guerra, porque la gente se confunde con paz en la sociedad, con paz entre las personas. Eso no tiene nada que ver con las guerras. Entre las personas siempre puede haber conflictos. Eso es natural, es humano, y hay también gente en la sociedad que puede ser violenta o simplemente, sin ser violenta, perder el control y por algún motivo practicar la violencia. Pero para eso tenemos la policía, para eso tenemos la corte, para eso tenemos las prisiones, para
las mandar reglas
a los criminales,
sí, las reglas,
a la gente. Pero lo otro es el absurdo del crimen totalmente legal, el crimen en el que más matamos, más nos honran con medallas y somos héroes, nos aumentan el sueldo, nos promocionan en la carrera, y todos los que más han matado en la historia de cualquier país, no solamente ese, tienen sus estatuas en las plazas, en los edificios, nombres de calles, etcétera. Se los llama héroes, se les hace marchas en honor de ellos, y una cosa así en el siglo XXI para mí es totalmente injustificable. Es la industria de las armas, es la industria de la muerte.
Bueno, justo le estaba por decir eso, que también hay mucha guerra con fines económicos, ¿no?
Y es el único, hoy en día es el único. Hoy es el único, es el único. Incluso las iglesias tienen inversiones en las compañías armamentistas. Incluso. En Inglaterra, por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra es el inversor número dos en General Electric, que es una gran compañía productora de productos para la muerte. Y la paz va en contra de ellos. Después tenemos la educación en todos los países, como en la Argentina, hoy mortales, el grito sagrado. Después terminamos con de gloria morir, jurar de gloria morir, con esa educación. Y después encima los gobiernos quieren que todos los chicos sean violentos para que amen las armas y armen pelearse. Así van, después les gusta, están atraídos por ir al ejército. Por eso los juegos que se hacen para chicos. Yo tengo una amiga que es creadora e inventora de juegos para chicos, y hizo uno para que los chicos aprendan, se acostumbren a conducir un coche.
Uno se llama GTA.
Uh-huh. Entonces lo hizo para que el chico que toca a un peatón que cruza la calle pierde puntos, y el que rompe un brazo o pierde más puntos, el que lo mata no tiene ninguna opción de ganar el juego. No le dieron la licencia, le dijeron no, es al revés, le damos la licencia, se lo hace que el chico que más mata, más peatones mata, es el ganador del juego. Eso es, y esa es la obligación de cualquier ministro de educación de cualquier país, no de un país que no tiene fuerzas armadas, pero de un país como en Costa Rica, por ejemplo. En Costa Rica no educan de esa forma, porque como no tienen fuerzas armadas, no necesitan de gente atraída por las armas. Pero en los países que tienen, y sobre todo si es sin servicio militar obligatorio, porque los que tienen el servicio militar obligatorio, ya, aunque el chico le guste ser violento, no, tiene que ir. Pero en los países en donde no hay servicio militar obligatorio, es importantísimo, importantísimo formar una juventud violenta.
Con la, bueno, música.
Sí, con cualquier cosa. Yo, por ejemplo,
pasa de eso a la maravillosa música que aporta.
Claro, ¿no? Pero para redondear el tema, no
escuchar.
Sí, a mí me gustaría que se haga el servicio civil obligatorio. Uh-huh. ¿No? Que cuando terminan el secundario los chicos hagan un año de aportes a la sociedad.
Pero eso es diferente, eso es diferente.
Un servicio civil, ir a un hospital a ayudar.
No, claro, claro.
No, ir a enseñarle a usar un FAL.
Y además, ¿no?, a todos los soldados se los puede poner a hacer tantas cosas, hay que construir tantos caminos, hay que construir tantas escuelas, hay que hacer tantas cosas en el país que en lugar de estar aprendiendo a matar y estar esperando que el gobierno decida cuándo ir a jugar a la guerra.
Seguro.
Es como yo.
Y usted estuvo para... había leído que usted estuvo a punto de ser Nobel de la Paz.
Después, dos veces me nominaron, ¿sí?, en el 2008, justamente por políticos del gobierno de Serbia, que habían leído lo que yo había escrito sobre Milosevic, y como él había sido pagado para hacer la guerra contra Croacia. ¿Y
la segunda vez cuándo fue?
En el 18, creo.
En el 14.
Ah, 14. Ahora, ¿quiere hacer un impasse? Y ¿sí? Vamos a escucharlo a usted.
Bueno, ¿eh? Muchas gracias.
Daniel, a dar tiempo a Ricardo que venga, así ya pone la manito
a
la
consola. Vamos a escuchar, que para mí es una maravillosa obra, y yo la conocí por la grabación de él hace mucho tiempo, que es la tocata de Khachaturian, que aparte la hace maravillosamente. Esta no está en video, esto está en disco. Y que escuchamos la tocata Khachaturian.
A ver, Ricardo,
de Khachaturian. Thank you.
todo se vende. Muy bien, aquí escuchábamos la tocata de Cachaturian, interpretada por el maestro Alberto Portugués. Si te, bueno, seguíamos aquí mientras escuchábamos.
Maravillosa obra y muy bien interpretada.
Conversando sobre la causa, ¿no?, que mueve al maestro. Bueno, yo le quería preguntar, ¿cómo fue esa salida de aquí, de La Plata, y de después de Buenos Aires, ¿no? Pues después se preparó en Buenos Aires con el maestro Scaramuzza. Y después decidió irse.
Bueno, fue así. Primero, como egresado del Colegio Nacional, entré a la universidad y allí tuvimos una invitación, un intercambio con la universidad alemana. Y había que buscar un grupo de gente que pueda viajar y que alguno hable alemán. Entre todos, el único que hablaba un poquito era yo, pero después encima tenía la ventaja para la universidad de que tocaba el piano, porque había que representar de alguna forma la cultura argentina. Entonces, porque no hablaba yo bastante alemán como para hacer una conferencia en alemán, pero me las arreglaba de otra forma. Pero la música no importaba. Entonces, me eligieron a mí en un grupo de unos 12, 14 estudiantes y fuimos. Toda Alemania. Y así los conciertos que hice eran todos mitad de música alemana y mitad de música argentina. Y después, sabiendo que mi, en ese momento, pianista favorito era Dino Lipati y estaba enterrado en Ginebra, antes de volver a Argentina quise ir a su tumba, visitar la tumba de Lipati en Suiza. Y fui, y estando ahí en la estación de trenes, no sabían decirme dónde estaba él enterrado, y me dijeron que pregunte en el conservatorio. Fui al conservatorio y ahí el conserje me dijo en qué cementerio estaba, pero me dijo también, si usted está tan interesado en Dino Lipati, tal vez quiera conocer a su viuda que vive aquí, que es también, que es la que tomó la clase de él cuando él murió. Dice, ahora no está enseñando más por razones de salud, la clase la tomó Nikita Magalov, pero ella va a estar contenta de saber que un músico joven como usted viene sabe que Dino Lipati era tan gran pianista, va a estar contenta. Entonces fui así, que me dio la dirección y la conocí a esta mujer.
Esto fue antes de la separación de Alemania, lo que usted me está contando.
No. Alemania, cuando yo llegué, ya estaba dividida. Eso era en el año 60.
Claro, pues en el 61 construyeron el muro.
La construcción del muro, sí, pero ya estaba dividida.
Ya venía mal la
cosa. Sí. Yo en Alemania era gracioso porque nosotros parábamos en Berlín del Este, cuando estuvimos en Berlín del Oeste, perdón, y había un subterráneo que nos llevaba a Berlín del Este. Entonces en Berlín del Oeste podíamos comprar cualquier cosa, en Berlín del Este no, pero ahí solamente podíamos comprar libros y discos. Si queríamos comprar una torta en una panadería, no nos la vendían, porque pues, no teníamos pasaporte alemán del Este. era muy gracioso, muy gracioso. Y
después, cuando la conociste a ella...
Después, bueno, fui, así la conocí, y ella me escuchó, y cuando terminé de tocar, me dijo, me encantaría trabajar con usted, dice, tenerlo como alumno. Entonces, bueno, yo muy entusiasmado, tenía mi boleto para volver a Argentina, volví.
¿Y qué edad tenías en esa época?
19. Y trabajé, por suerte conseguí, había una gran bailarina alemana que buscaba un pianista para hacer un ballet con el arte de la fuga. Se llamaba Dore Hoyer. y ella había elegido a un grupo de 8 bailarines, uno de ellos era Oscar Araiz, y Iris Cacheri, y varias grandes bailarinas, eran 8 en total. Y hice el arte de la fuga con ella, y con eso lo hicimos en el Teatro Colón y en el Argentino de La Plata, antes de que fuese incendiado, ¿no? Y con ese dinero pude costearme el viaje a Europa. Y después, cuando llegué ahí, tuve que trabajar de todo, de mozo, lavaplatos, de cuidador de niños, de ancianos, en una librería, en el correo, en lo que sea, en restaurantes, en muchísimas cosas, para poder financiar mis estudios.
Usted tendría que haber hecho sus memorias y hacerlo un libro.
Estamos haciendo. ¿Sí? ¿De ahí cómo llegaste después a Londres? ¿Cómo fue?
Y después, bueno, fue porque cuando gané el concurso que organiza el conservatorio, en el año 64, empecé a tocar. Y ahí cuando empecé a tocar, ya tuve que dejar el trabajo. Había conseguido un trabajo que era de todos los días, 6 horas por día todos los días, 5 veces por semana, y cada 15 días me tocaba un sábado también. Entonces ya en ese trabajo, teniendo conciertos, no podía hacerlo. Entonces me quedaron solamente los conciertos, y al principio no eran muchos, y la que me representaba a mí, y también la profesora Madame Lipati, y el profesor que tuve en el conservatorio, Louis Ilbon, me dijeron: no, te tenés que ir a una ciudad para desarrollar la carrera internacional, tenés que ir a una ciudad muy muy grande, una gran capital musical, que son 3 en el mundo: Londres, París o Nueva York. Claro. Y yo ya conocía los 3 lugares. Mi preferido era París, porque me gustaba mucho la ciudad, pero también porque me gusta mucho la comida. Entonces,
los quesos, especialmente.
Y todos los platos. Entonces, los quesos se pueden comprar en los franceses también se pueden comprar en otros lados, así que el problema era lo que más me gustaba era los restaurantes, que, claro, en donde se comía muy bien en esa época. Y entonces me quedé, pero como ya hablaba francés después de 7 años en Ginebra, dije: no, para mudarme me mudo a un lugar donde voy a poder aprender un nuevo idioma. Entonces me quedaba Londres y Nueva York. Y a mí en ese momento el acento norteamericano no me gustaba nada, y el inglés sí. Entonces, y también en ese momento había mucha diferencia de violencia y calma. New York era una ciudad muy, muy violenta ya en esa época, y Londres parecía como un pueblito gigante, pero era muy calmo. La primera casa que tuve, podía irme a hacer las compras sin cerrar la puerta de la calle con llave, porque ni pensaba en ladrones ni nada. Es muy diferente. Hoy en día son las 2 ciudades iguales, de violencia.
Creo que Nueva York es peor. A ver, aquí Daniel nos apunta que hay más música para escuchar.
Así podemos escuchar una...
A ver, vos me dijiste, a ver, decime.
Y en Londres empezaste la carrera y desarrollaste...
Claro, sí, y me presenté a una organización que promocionaba a jóvenes músicos, y compositores nuevos de cualquier edad, y gané la audición, y eso me valió el debut en Londres en el Wigmore Hall, una sala muy conocida. Uh-huh. En esa época todos los jóvenes recibían críticas en los diarios más importantes de Londres, y por suerte las críticas fueron muy buenas. Entonces ahí me tomó un empresario, y así empezó. todo.
Ahora vamos a escuchar algo de Ginastera. Cuéntenos algo, que ahora lo va a presentar el maestro Goldstein. Lo que vamos a escuchar no lo voy a presentar, lo va a anunciar él. Pero antes quiero que nos dé una reseña. Usted lo conoció a Ginastera.
Muchísimo, muchísimo. Primero lo conocí cuando, a pesar de que yo estudiaba privadamente con la señorita Giuliano, tenía muchos amigos unos vecinos que estudiaban en el Conservatorio Provincial, al que Ginastera vino a dirigir. Claro. Y después, por la cuestión del peronismo, se tuvo que ir de Argentina. Y ahí lo conocí. Y hablamos un poquito. Yo era chico y todavía ni siquiera tocaba música argentina, menos música de él. Tocaba cosas que él, sí, la señorita Giuliano me había enseñado de su maestro, Alberto Williams. Y después lo seguí en cursos más adelante en el Instituto Di Tella. A mí me gustaba mucho la música contemporánea, entonces iba cuando venían compositores que él invitaba, iba a las clases y después como en Ginebra conocí a su mujer, la violonchelista, la segunda esposa, Aurora Natola, cuando ellos se casaron y él se vino a vivir a Ginebra, ahí ya lo vi mucho más, porque yo iba, a pesar de que ya vivía en Londres, iba regularmente a Suiza a actuar. Después se dio la casualidad de que él y Aurora y yo veraneábamos en el mismo lugar, en la isla de Mallorca, en Pollença. Y entonces ahí también lo veía. Después, naturalmente, cuando venía a Londres, cuando se daban sus óperas, sus conciertos, también lo veía. Así que, fue así que nos hicimos muy amigos. Fue con él que conocí a su alumno Piazzolla, Astor Piazzolla, cenando juntos en Ginebra, y fue así que le arreglé yo mismo a Piazzolla el debut en Londres.
Un cacho de historia, ¿no, señor?
Necesitas 10 programas para hablar con este hombre. Ah, contanos,
para
Daniel,
ponerte música y para que...
¿Qué trajiste, Daniel, del maestro para escuchar?
Dijimos que está en vivo grabado en YouTube, vas a poder contar.
En YouTube van a estar las tres, pero hoy
las tres danzas argentinas, que vamos a escuchar una por una cuestión de tiempo, grabada por él.
Vean el programa después en YouTube. ¿En
80 y pico, ¿no?
No sé, la verdad es que no sé. La grabación...
Dos vamos a poner.
El disco, decís.
A ver.
El disco.
No, es una grabación que está en video.
Ah, en video, yo no sé, por eso que muchas veces...
Vamos a escuchar ahora dos de las tres danzas argentinas del Opus 2 de Ginastera. A ver, Ricardo, por favor. Y así escuchábamos dos de las tres danzas argentinas del Opus 2 de Ginastera, interpretadas por el maestro Alberto Portugués, que está aquí con nosotros, Alberto Portugués. Bien, ya lamentablemente nos quedan poquitos minutos, 3 minutos nos dice aquí Ricardo, que nos quedan 3-4 minutos también puede ser, Ricardo. Y bueno, darle las gracias por haber venido. Y quiero preguntarle, bueno, ¿qué actividades va a tener pronto? Sí, y por supuesto invitarlo nuevamente. Tiene las puertas del programa abiertas, por lo menos hasta febrero vamos a estar. Cuéntenos, ¿cuándo? Bueno, me dijo que va a ir a Mar del Plata ahora.
Sí, voy a Mar del Plata. Voy a asistir a un festival muy, muy interesante que hay de música contemporánea, donde la amiga que me ha invitado es la compositora Elsa Justel, que es muy interpretada en países europeos y aquí mismo es gente muy valiosa, la interpreta su música, y que incluye también música electrónica, y habrá mucha música electrónica en este festival. Y después tengo un día de actividad en el Conservatorio Luis Llaneo, que también fue alguien que conocí bien, y ahí trabajaré con alumnos y profesores del conservatorio.
Aquí tengo algo, algo para contarles aquí a la gente. A ver, vamos a aprender aquí. 26 de octubre, aquí me dice que va a ser una performance con celebridades, con el violinista Rafael Pagano.
Exacto.
Cuéntenos.
Rafael es un excelente, Rafaele, violinista, sí. napolitano.
Sí.
Iba a decirlo en italiano, napoletano. Y que también ha sido varias veces el concertino de orquestas con las cuales yo he tocado. Y
vamos a hacer un
concierto en Londres. Este que te decía que va a ser difundido por streaming por el mundo entero.
Lo vamos a dejar esto por escrito en la versión de YouTube, pero igual lo vamos a decir: space.org.uk. ¿Sí?
UK.
UK. Sí, ya sé que es UK, pero lo digo UK acá.
Él quiere mostrar que sabe inglés.
Claro,
es algo por lo menos.
Reino Unido.
Aparte las teclas por
UK. /event/Opus Música.
¿Sí? Y esto es lo maravilloso, que el maestro va a tocar toda esta música impresionante.
Beethoven, Schubert y Franck.
Sí.
Va a tocar, vamos a dar la de Beethoven, en la sonata número 8 en sol mayor, opus 30 número 3.
Y la zona famosa sonata.
Esto es a las 4 de la tarde, hora de
Británica.
De la Británica. Que serán acá...
Mediodía.
Sí,
el mediodía, las
4 horas ahí.
Las 12, sí.
El día 26 de octubre.
Y esto es por streaming. Y estaba comentando que al día siguiente empieza el curso de los cuales van a estar allá. Y los van a los
dos argentinos.
En el curso del año pasado.
Que van a compartirlo con pianistas que vienen de Ucrania, de Irán, un inglés y un español. Son 6.
Va a regresar, ¿no? Al programa cuando guste, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, claro. Son
los que hacen el...
No, usted va a regresar aquí cuando
quiera. Seguro.
Le agradezco, maestro, por haber venido.
Gracias a vos.
Y un honor haberlo venido. Gracias, Gabriel. Quiero agradecer el haber venido.
Aparte traer a un gran amigo y a un gran maestro, parte de nuestra historia argentina.
Y nos vemos el mes que viene en un nuevo encuentro del sonido y el tiempo.
Esta fue la emisión número 7.
La número 7. Y a todos ustedes, entonces, nos vamos a encontrar la semana que viene en el Afinador de Pianos, aquí en Radio Amadeus. Quédese, por favor, que ya viene, seamos serios, y después el doctor Regi Pizarro. Hasta la semana que viene. Chao, chao.
Chao. Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.